Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Y antes de empezar el episodio, nada más les queremos recordar que del 23 al 25 de septiembre, o sea, del viernes al domingo, vamos a estar en VidCon.
¡VidCon!
Allá en el centro Sirvanamex. Si no saben...
Los más viejos en ese...
Sí, güey, creo que por promedio de edad somos los...
Fuera de los que son dueños de YouTube y todas esas cosas, lo abajo de creadores somos los más viejos.
Sí, creo que nosotros y luego Luisito Comunica y luego ya todos los demás son mucho más jóvenes que nosotros, güey.
Sí, de hecho nos vemos cura
en el flyer, ¿no? Sí, güey, pero ahí vamos a estar. Si no saben qué es VidCon, básicamente es una convención de creadores de contenido de para YouTube, digital, videos. Uh-huh. Y vamos a estar ahí pues todos los días, pero el sábado en específico nos vamos a presentar ahí con Leyendas en Vivo. Si no tienen sus boletos, vayan a VidCon.com, ahí están. Y pues fuera de eso...
¿Va a haber un meet and greet también?
Sí, va a haber meet and greets. Va a haber no nada más con nosotros, con prácticamente todos los creadores que estén ahí.
Ajá. Va a estar la chinguamiga, güey.
Sí, güey, sí, va a estar la chinguamiga.
No tú solo, sino más un speck de polvo ahí.
Sí, somos...
Con el talento que va a andar ahí.
Sí. Mucho talento. Obviamente vamos a aprender también de ellos. Y esperemos que aprendan algo de nosotros.
Yo no sé, mira, yo nomás voy a convivir y a beber un poco, tal vez. Sí. No sé.
Sí, a conocer gente, sí.
Claro, sí. Entonces, VidCon del 23 al 25 de septiembre, Centro Sirvanamex, boletos en VidCon.com. Nos vemos ahí. Por lo pronto, los dejamos con el episodio 186 de Leyendas Legendarias. Holy shit.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Welcome a otro miércoles macabroso! Como siempre, me acompañan para contarles las mejores historias que han escuchado en toda su vida, Mario López Capistrán y Eduardo Espinosa.
¿Qué tal?
¿Qué tranza? Van?
Andamos bien.
Muy contentos, güey.
Algo. Sí.
Todo chido. Dice,
sí. En lugar de decir acción, le hizo porque ha estado viendo Spider-Man.
Y este se lo dedicamos a los...
A los tres Spider-Man.
Claro.
Spider-Man. Pues vamos a irnos a los pasados. Y vamos a hablar de cosas sangrientas.
Yay.
A finales de los 1800 y mediados de los 1900... Un hombre increíblemente mamado y lleno de ira aterrorizó a niños y hombres en los Estados Unidos. Su vida fue marcada por un sinfín de abusos e infortunios que le hicieron decidir que si la vida iba a ser cruel con él, él sería cruel con los demás. Hoy les voy a contar la historia del notorio asesino en serie Carl Pansram.
Pansram.
Pansram. Ajá, con Z. Pans.
Okay. Pansram.
Okay. Pansram. ¿No lo conocían?
No, no.
No.
Este va a
estar. Pero ya quiero escuchar de él.
Yes. Y es un vato así mamadísimo. Ahorita voy a llegar a eso.
Hijo de su puta madre.
Es que imagínate una sesión en serie mamadísimo. Ajá. Pues a pesar de que ningún asesino serial tiene una historia fácil o agradable de contar, por lo general, existe un panteón específico para quienes dedicaron su tiempo en la tierra a cometer atrocidades inimaginables para la persona promedio. Este es el caso de Carl Pansram y su vida de crimen. Si bien hay mucha gente que sufre abuso y nunca lastima a nadie más, que de hecho es la mayoría,
exacto, sí.
Hay historias de vida que marcan una clara trayectoria entre el nacimiento de un niño y los actos que comete como adulto. Tal es el caso de Pansram, quien desde la muy temprana infancia sufrió toda clase de vejaciones que lo moldearon en el terrible individuo que sería después. Carl nació en Minnesota. En una familia de inmigrantes prusianos, lo que ahora reconoceríamos como Alemania.
Okay.
Nació el 28 de junio de 1891.
La pura Prus.
Creció en una granja en la parte rural del estado, junto con sus seis hermanos mayores.
Toda la Minnesota es parte rural del estado, güey, sí. Completita.
Entonces imagínate, el estado en la rural. Ajá. Creció en una granja. Su padre, John Pansram, era un veterano de guerra de la guerra franco-prusiana quien había inmigrado a los Estados Unidos en busca de una mejor vida. Cuando llegó a los United, se encontró con que casi todas las tierras fértiles ya habían sido compradas, así que se tuvo que conformar con una granja de tierra. Que así le llaman, sí. Dirt Farm, que es una granja...
Sí, que no tiene como suelo fértil. Ajá. Pues.
No hay suelo fértil, no hay quien la trabaje más que tú.
Puro tomaco sale de ahí, güey, ese tipo de tierra, ¿no? Ajá.
Tomaco y Tremors.
Tremors. El saguillo acostado.
Bonito meme, güey.
El que lo hizo, mis respetos.
O sea, sí, menos granja de tierra, güey. Su madre, Matilda Lizzie Panfran, estaba ya en sus 40s cuando tuvo a Carl.
Ay, güey.
Constantemente cansada y con problemas por la menopausia, dejaba al bebé sin cuidados llorando por largos momentos porque tenía que hacer otras cosas.
Ahí en la granja de tierra.
Ajá. Pues en la casita, en la granja de tierra.
Sí, sí, pero es que esas madres están llenas de tierra, güey. Mi abuelo tenía granja de tierra. Tenía un flamenco, güey. No es pedo.
¿Un flamenco?
Un flamingo.
Que tenía un pato ahí. ¡Olé!
Bailando.
Sí, güey, tenía un flamingo, güey.
¡Olé! Tío de borrejo. ¡Oh!
Mi abuelo.
Ándale, güey. ¿Qué? Por andar.
¿Te sobres esas ferias?
Por andar haciendo apropiación cultural. No te creas, tengo familia española, así puedo flamingar.
Pero sí, güey, tenía
un flamingo. Tal vez era un flamingo que bailaba flamenco. Ajá.
Tenía un flamingo en la tierra.
Sí, güey. Sí,
la,
sí, sí. Sí, güey. Sí, así en. Te le hizo un charco, güey. Ni siquiera era una piscina, era un charco, güey. Así.
Qué chingón. Pues, por si todo esto no fuera suficiente sufrimiento, güey, en 1892 llegó la Gran Depresión, güey. Entonces era una chingadera sobre otra chingadera cubierta sí, de.
¿Qué no fue en el 29? La Gran Depresión.
Ah, 29, puse 92.
Wey. Ajá. Dijiste 1892, es 1929, güey. O sea, te fuiste.
Eso todo mal, güey.
A la verga, bien cabrón. Dije, espérate, esta tal vez fue otra depresión.
No, sí. No.
Fue
no
la predepresión.
Está. Ah, pero no te confundes con flamenco, va, porque se burlan, güey.
Pues me estoy burlando de que la cagó también.
Yes, aquí no la cagamos parejo. La familia era considerablemente pobre y usaban a todos sus hijos como mano de obra en la granja, como se acostumbraba. Se esperaba que los niños fueran a la escuela en el día y trabajaran el campo en la noche. Muchos no toleraron ese ritmo de vida y se fueron de casa en cuanto les fue posible.
Sí,
wey.
Pues sí, güey. Sí, qué chinga.
Qué chinga, güey.
O sea, ajá. Sí, nomás trabajar la tierra es una chinga, güey. Luego te voy a tener que aprender a sumar.
Lo hecho es que siempre te sale tierra. Ya sembraste la tierra, ya la sembré, pa. Ahí está, ya salió más tierra. Pero es un chingo de tierra, pa.
Pa marrano está bueno, ese es tu terreno.
Que duerman. Pues su padre, alcohólico y fanático religioso, se desquitaba de su frustración, de sus sueños fallidos con los hijos que le quedaban. Hasta que ya no pudo más y abandonó a la familia cuando Carl aún era muy pequeño.
O sea, el ruco se fue a la chingada.
Sí, güey.
Y ahí dejó a la señora, güey.
Ajá. Carl tenía 6 o 7 años. Y de hecho, la dejó. Lizzie se quedó con una granja de tierra y solo una hija y 2 niños, güey, para cuidarla a ella y a la granja.
Ok.
Y 2 niños, pues Carl tenía 6 años, güey. ¿Qué tanto puede granjear tierra a un niño de 6 años?
Pues sí.
Pues depende qué tanto le des así como de instrucciones. O sea, si le das tiempo...
Va a salir a ver castillos de lodo.
Se va a desmayar a la verga. Mucha sangrecita de la nariz.
Fue por este tiempo que Carl fue arrestado por primera vez.
A los 6 años.
Sí. Por conducta desordenada mientras estaba ebrio.
¡Wow!
No seas cabrón,
güey. O sea, andaba bien pedo haciendo desmadre a sus 7 años, güey.
Pues es que más ibas a hacer en la Gran Depresión a esa edad, güey.
Ajá. Sí, pues sí.
Cuando Panfran tenía 9 años, sufrió de una infección de oído. Tiempo después, comenzó a sentir algo extraño en la parte de atrás de su cabeza, como atrás de la cabeza por el oído. La infección se había extendido hasta su mastoide, un pequeño hueso localizado detrás del oído.
Okay.
Carl necesitaba de ayuda médica antes de que la infección le afectara aún más. Pero como la familia no tenía dinero, Lizzie decidió actuar. Acostó a su hijo en la mesa de la cocina.
Hay un periódico, güey.
Una vela, ¿no? Con papel.
No, sin agua oxigenada.
Sin anestesia ni buena sanitización, realizó una operación rudimentaria en su hijo.
No sé.
Y le abrió y le trató de ver y exprimirle el...
Y esas son peores que las rudimentarias porque son rudas.
Ajá. Sí. Tocan la batería. ¿No?
5 puntos. Sí. Se cierran la herida, güey, con 5 puntos.
Pues sin sorpresa para nadie, esto solo exacerbó el problema. Lizzie no tuvo otra opción más que hospitalizar a su hijo, que ahora sufría de una mastoiditis, una inflamación del mastoide. El problema con este tipo de infección es que se puede esparcir hasta el hipotálamo. región que ayuda a controlar, entre otras cosas, la excitación sexual y las emociones fuertes como la ira y el instinto de preservación.
Okay.
Y de hecho, muchos historiadores y true crimers, bueno, investigadores de true crime, hipotenusían
que el hipotálamo
se le infectó y tiene que ver con más otras cosas, porque ahorita vamos a ver que tuvo la vida más culera del mundo.
Sí.
Fue parte de lo que lo hizo como eso. Pues Pansram mostró desde muy pequeño una conducta antisocial y la policía local estaba al tanto de sus movimientos. Cuando tenía 10 años, de nuevo fue detenido por conducta desordenada mientras estaba ebrio.
Claro.
En 1903, a sus 11 años, Pansram se metió a la casa de un vecino a robar lo típico, unas manzanas y un pastel.
Ah, ok. Tenía hambre.
Ajá, tenía hambre. Y pues eso dirías, bueno, un niño pobre y todo está robando manzanas. Pero dentro de la alacena, cuando está buscando, se encontró un revólver. El dueño de la casa escondía su pistola.
Enseguida la avena.
Adentro venía como regalo de cornflakes. Con sus sueños de convertirse en un vaquero en el Wild West, era lo que más quería, irse al Wild West, huyó de su casa con su nueva pistola en un tren. Pero fue aprehendido por las autoridades y acusado de robo. No llegó ni más.
Ok.
Lo que pasaría a continuación moldearía para siempre la conducta del joven Carl. Si bien él ya daba indicios de tener serios problemas y a los 11 ya tenía un consumo problemático de alcohol, es inevitable preguntarse qué habría ocurrido si Carl hubiese recibido ayuda verdadera y no lo que le ocurriría encarcelado. Porque te pones ahorita pues nomás era un niño rebelde viviendo en una época horrible.
Era un... Ajá.
Pero hasta aquí, pues era un...
Era un borre si hubiera vivido con el flamingo, güey.
Sí, ma. Sí, la neta, güey.
Sí, los flamingos son mala influencia, güey.
Ajá.
Por eso no los...
Sí, era el único que estaba en el gallinero, güey. Las gallinas no estaban en el gallinero, güey.
Era el flamingo.
Sí, güey, porque ese güey se podía ir.
Entonces era un flaminguero, no era un gallinero.
Sí, es cierto, güey. Dejó de ser el gallinero para ser flaminguero.
Flaminguero, qué ver. Mi flaminguero, bella dama.
Ese güey hasta perdió el color, güey. O sea,
es que eso
muy mal. Por lo que comen.
Por lo que comen, Simón.
Sí, se puso muy mal, güey. Se murió bien culero el güey. Sí, me acuerdo.
Esa parte. Yo no me quería quedar con la bonita imagen del flamingo en un hoyo de lodo.
Un flamingo pálido, güey.
Sí, güey.
Enfermo.
Pues el menor fue enviado a un reformatorio llamado el Minnesota State Training School. Un reformatorio que alojaba a unos 300 niños problemáticos de entre 7 y 21 años de edad. Que aparte en estos tiempos en Estados Unidos había todo como un satanic panic de niños problema. De problematic youth.
Sí, es que luego ahí andan haciendo travesuras, güey.
Ajá. Pero nadie cuestionaba que el problema era que los niños vivían para la chingada, no había educación, no había trabajo, los papás no tenían trabajo, entonces obviamente andaban haciendo desmadre.
Sí, Billy Corgan hizo una canción. Sí.
Sí.
Así. Y parte le echaban culpa a los cómics, al jazz. El jazz, es que el era jazz, la música original de satánica, güey.
Es que esos ritmos sincopados no son de Dios,
güey. No son.
Pues, ¿no has visto el video del güey que dice que la batería es del diablo?
Ah, sí, güey. Sí. Y trae ahí una...
El güey hasta está explicando...
Trae un teclado, man.
Simón está explicando los ritmos y cuando está explicando los ritmos del diablo, el güey está bailando, güey.
Sí, güey.
Porque claro, no puede evitarlo, güey.
Que son el diablo.
Ajá.
Pues el recuento de lo que ocurrió ahí dentro viene de la boca del mismo Pansram, quien se dedicó a escribir sus memorias con bastante ahínco y nos le llegó y nos legó su versión de la historia. Es lo bueno de esto, que obviamente es un pinche sociópata asesino en serie. No le podemos creer el 100%, pero es interesante que sí mínimo podemos ver dentro de su cabeza. Según Carl, el reformatorio funcionaba igual a una prisión para adultos, que lo sometió a toda clase de abusos. Y cito, fue el lugar que me enseñó sobre la inhumanidad del hombre hacia el hombre.
Ok.
A los 11 años.
O sea, ¿qué pedo? Pues él anda haciendo inhumanidades, ¿no? También afuera, güey.
No, ahorita era un niño de 11 años, güey.
O sea, entonces se había robado unas manzanas, un pie, se había puesto pedo y se robó una pistola, güey.
Que se encontró mientras buscaba comida. Ajá. Y se la llevó para irse al viejo este, güey.
Bueno, ¿te crees? Su jefa lo operó. Eso está culero, güey.
Sí, ¿no? Sí.
Está culero.
Cualquiera le hubiera pasado. Que no sé. Yo me metí a una escuela, me llevé unos útiles y lápices. No sabía que estaba haciendo algo mal. Nomás era como una aventura, güey. Ya cuando me di cuenta fue de, oh, shit. Pues, perdón. Tristemente, Pansram no fue el único que sufrió de abusos. El reformatorio estaba lleno de hijos de inmigrantes, muchos de los cuales no sabían inglés y que eran constantemente abusados también. La escuela, entre comillas, que era manejada por el señor John Moore y la señorita Martin, era un lugar opresivo y estricto. Lo primero que tenían que hacer al despertar era rezar. Luego rezar de nuevo antes de desayunar. Luego rezar dando las gracias después de desayunar. Luego ir a clases de Biblia. Luego repetir los rezos en las comidas y cenas. Y finalmente rezar antes de dormir.
Wow, suena como tu peor pesadilla. Mm-hmm.
Yes. Entre las rezadas...
Cuando lo persines sin su consentimiento.
Te mamaste, güey.
Nunca.
Te mamaste, güey.
Nunca persines a alguien.
Es que no te estaba hablando, no me hacías caso y te persiné, güey. Acá,
y lo sentí, güey. Me pinche, se me inflamó la ciática inmediatamente, güey. Así es como sé cuando me persinan en contra de mi consentimiento. Nomás mi abuelita fue persinar. Entre las rezadas, o sea, entre rezada y rezada venían las putizas, güey. Eran tan comunes que los chicos del reformatorio nombraron el edificio donde se llevaba a cabo las putizas, el paint shop.
Ay, güey.
O el taller de pintura, güey. Porque ellos llevaban a pintarlos de azul y negro con los golpes.
Ah, creí que paint shop de dolor.
No, paint de pintura, güey.
Okay.
El taller de pintura. Te agarraban a putazos, salías negro y morado. De hecho, en el taller de pintura estaba una máquina diseñada ahí mismo por los rectores, güey. Por unos encargados, que estaba hecha era una máquina de nalgadas automática.
Wow.
O sea, tenía paro.
Eso es algo que obviamente.
Yacas, ¿no?
No, obviamente lo empezaron a usar. Es un reformatorio católico, güey, cristiano. Después sí, de eso sí. Empezaron a usarlo sexualmente, güey.
Claro, se dieron cuenta. BDSM bien a gusto. Sí, pues tenía varias paletas así, giraba y pa, 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 te iban nalgueando, güey.
Sí, bo, chingo.
Sí, ya me imaginé a Steve abierto de piernas con los huevos de fuera, güey. Sí. Le está pegando a esa madre. Para que ahí si grita, pierde.
Sí.
Hola, soy Steve y estamos en el reformatorio de Minnesota. Otro castigo que esperaba a los niños en el taller de pintura era ser desnudados y amarrados boca abajo sobre una tabla. Luego, les ponen una toalla empapada en agua salada sobre la espalda, seguido de ser latigueados 30 veces con una correa de cuero.
Güey.
Este castigo, para que vean la hazaña, güey. Este castigo estaba diseñado para que la toalla limitara las marcas físicas de los golpes, uh-huh. Pero el agua salada aseguraba que el dolor se maximizara, pero cabrón, güey. O sea, que okay. No que te queden tantas marcas, pero que te duela machín, güey.
¿Pero por qué maximizaba? ¿Por el raspor del agua?
Pues porque te pegan y se te abre poquito la piel, uh-huh. Y te es agua con sal.
Uh-huh. Ya.
Te empieza a arder.
Ajá, te entra el agua con sal, ajá. Ya.
Sí.
Pero no te corta la piel tanto como si fuera así cuero contra cuero.
Sí, o sea, nomás en lo que queda lastimado, pues te va a arder más por la sal. Uh-huh.
Como ejemplo, de qué te ganaría un viaje al taller de pintura, uh-huh. Una vez Panstram terminó ahí con su toalla salada y 30 latigazos porque no dobló bien una servilleta.
Es que quién lo... O sea, pendejo, güey. Tan fácil que es doblar una servilleta.
Sí, no confundir el tenedor.
Es más, ya vienen dobladas, güey, ¿no? Las
servilletas. No, los dobleces en las servilletas empezaron en el 44, me parece.
Ah, ok.
1944, alguien dijo, no mames, que puedo doblarla, güey.
Antes tenía hechas bolita, güey. Le dijeron, no, güey, si las ponemos planas, pues caben más en la caja, ¿no? Las podemos transportar más peladas. Sí,
y antes de eso, todos estaban en forma de cisne. Ajá. Era un pedo transportarlas.
Sí, sí. Y antes de eso, venían enredadas arriba de un ladrillo para que no perdieran
sí,
nada.
Con la humedad.
Pero eran pesadísimas. Esto forjó en Carl un nuevo mantra. Y cito, si no le puedo hacer daño a los que me hacen daño a mí, entonces le haré daño a alguien más.
Es como el origen de un supervillano este pedo.
Totalmente. Sí, ajá. Y así comenzó la misión de vida de Panstram. Chingar a los demás. En el reformatorio, cuando le tocaba ayudar en la cocina, se orinaba y masturbaba en las sopas y bebidas.
Como en el Wendy's, güey, ¿no?
¿De qué creen que está hecho el Frosty? Sí, muy rico y muy cremosito, pero...
Y luego se regocijaba viendo a los otros prisioneros tomándose. Entonces estaba desde la cocina. Están tomando mis becos. ¡Qué meco!
¡Ah, güey!
También intentó ponerle veneno de rata a la comida al señor Moore, uh-huh. Pero fue descubierto. Ahí le puse una putiza. Pero su mayor acto de rebeldía ocurrió el 2 de julio de 1905. Estoy muy de acuerdo con él. Cuando un incendio en el taller de pintura lo quemó por completo y causó miles de dólares en daño. El vato quemó el pinche cuarto uh-huh. De tortura. Uh-huh. Aunque nunca pudieron comprobar que fue él el responsable.
Le pusieron sus putas.
A todos, cuando se quemó.
Ah, la madre.
Ahí le tocaba a todos. Y como no le pudieron comprobar nada, o sea, la neta, la escuela no supo quién fue. Fue liberado a sus 13 años después de cumplir su
condena.
Y regresado al cuidado de su madre, todavía era un menor de edad, 13 uh-huh. años. Carl había aprendido que la vida era aún más dura de lo que pensaba y aún le faltaba enfrentarse a más. Pero más que nada, en el reformatorio aprendió su lección más valiosa, el arte de la manipulación. Y es así como supo que mentir era un arma y comenzó a pretender que ahora era un buen cristiano reformado. Y así es como empezó a... Él sabía que si mentía, si Dios te bendiga, no le pegaba. Y aprendió a los otros niños que eso hacían y igual, ¿no? Como el resto de sus hermanos, Pantram se fugó en cuanto pudo de la casa familiar. Ya saben, gacho, yo con la mamá, y la mamá sí que ya nomás tenía dos, su hija y un hermanito. Yo llegó este güey y dijo, nos vemos, jefa.
Si no se va al reformatorio, ¿no? Ya nomás me quedan dos.
La pancita. Pues en cuanto pudo, se fugó en búsqueda de su sueño, güey. Ir al Wild West a matar indios.
Wow.
Eso es lo que él decía, güey. Yo quiero ir a matar indios al Wild West.
Ok.
Empezó a ganarse la vida robando. Lograba moverse de lugar a lugar del país subiéndose a trenes. Clásico forma de moverte en sus tiempos.
Sí.
En esta vida se enfrentaría a otro suceso terrible. En una ocasión, él viajaba en un vagón de paja. Fue a explorar los otros vagones y se topó con un grupo de gente nómada en busca de trabajo.
Y pensé que llegaba un lobo, sopló y
se fue el vagón.
Salte de ahí, pasa.
No, no me voy a salir.
Soplaré y soplaré.
¡Sóplame esta, pinche lobo culero!
Eso se fue al vagón de madera, güey. También el lobo se fue un poquito más fuerte. Y hasta que llegó al vagón de ladrillo fue cuando todo bien.
Un grupo de gente nómada en busca de trabajo, conocidos como hobos.
Uh-huh. O sea, sí, los vagabundos.
Ajá. Es que técnicamente hobo es hoboy, que traían sus os. Para, entonces, los hobos andaban buscando trabajo de lugar a lugar.
Simón.
Vagabundo era alguien que no tiene casa y nomás anda de nómada. Y no, ¿cuál era? Tramp, creo, era...
Simón, lo platicamos en un dollop.
Salen en un dollop. Estos eran hobos. Era gente que
andaba buscando
trabajadores
trabajo.
Trabajadores nómadas.
O sea, no iban de ciudad en ciudad a mendigar, iban a buscar trabajo. Simón. Esa es la diferencia.
Entonces, llegaron al lugar donde estaban construyendo una iglesia, la construían. Cuando ya no había jales, se subían al tren y a buscar otro lugar para jalar. Pues Pantram los invitó a pasar a su vagón, donde estaba más calientito, porque dijo, donde yo estoy hay paja, y estaba bien a gusto y bien calientito. Y los hobos le dijeron, huevo, güey. Y luego abusaron sexualmente de él.
Sí, bueno, se lo podían hacer juntos ahí todos.
Durante todo el pasaje hasta que paró el tren, güey.
La paja en la paja.
Wow.
Esa misma semana, Pantram, exhausto y hambriento, y recién abusado, se topó con un grupo de hobos en un establo de caballos. Les pidió comida. No tenían.
Le dieron pura verga.
Básicamente, güey. No tenían comida, lo que sí tenían era mucho pisto. Lo pusieron borracho y luego abusaron sexualmente de él.
Cabrón, güey.
O sea, niño de 13 años,
güey. Pobrecito, güey.
Y pues, obviamente, sí, güey. Hasta aquí se ha sido una víctima bien cabrona al Pantram. Y esto lo marcaría para siempre, güey. Si Pantram tenía un gramo de amabilidad o esperanza aún en su persona, estos dos incidentes terminaron de matárselo. Esta vivencia lo convirtió en, como dice él, y cito, un muchacho más enfermo, más sabio y más triste. Sí está triste.
Sí, está.
Pero no justifica absolutamente nada de lo que va a hacer. No, ese es el problema.
Fuck that guy.
Lo que queda...
Dijeron todos.
Es lo que había pasado, güey. Por eso llegamos aquí, borre. Sí, sí. Eso no soluciona las cosas.
Y cito, ¿no?
Sí, fuck that guy. Lo que quedaba en su inocencia había sido asesinada. Y ahora Pantram haría lo mismo con los demás. Y cito, la fuerza y el poder hacen el bien. Quizá las cosas no deberían de ser así, pero así lo son. Aprendí a mirar con recelo y odio a todo el mundo. Supuse que si era lo suficientemente fuerte y astuto para imponer mi voluntad sobre los demás, estaría bien.
Ok.
Entonces aprendió que es un...
Eso, chingo, me chingan.
World, el mundo de la selva y sí, era eso. Chingo, me chingas.
De chingarte yo a chingarte.
Meses después de sus encuentros con los hobos, que también pinches hobos, güey, Pantram fue arrestado por robo y llevado a otro reformatorio en la ciudad de Miles City, en el estado de Montana. Aquí, ahora con su nueva actitud de te chingo, me chingas, tuvo muchos problemas con los guardias. Incluyendo atacar a uno con un pedazo de madera. Le rompió un pedazo de madera en la cabeza, así de un pie. Le pegó y se rompió. Lo quería matar, pero
no lo mató, nomás se rompió el pedazo.
Ajá. Esto le ganó que fuera golpeado constantemente por todos los guardias todo el tiempo. En otra ocasión, lo cacharon masturbándose, güey. Lo que le ganó que fuera circuncisado forzosamente.
What the fuck?
No seas cabrón.
Vamos a circuncisarlo para que se le quite las ganas de masturbarse, güey. En un reformatorio, güey. Uh-huh. Pero cada castigo solo reforzaba su actitud hacia las personas y la vida, güey. Imagínate, cada abuso que le hacían, decía, es que sí, güey.
Sí, o sea, tengo razón, todos son una mierda, entonces yo voy a ser una mierda.
Nomás estaban reafirmando exactamente que
la gente... Aparte, ponte a pensar, en el reformatorio tienen de las tijeras esas de punta chata, güey.
Sí,
de plástico. Tienen filos de plástico, con eso le cortaron.
De crayola, Simón.
Y luego te ponen así el resistor blanco ese de la vaquita para que se
cicatrice. El MERS glue.
El uju.
Porque está hecho de vaca.
Está hecho de vaca, güey.
¿Sale una vaca ahí, güey? Está hecho
de vaca. Se usan pezuñas de animales. Ajá, es el resistor. Estos han de ser de vaca. Uh-huh.
Pobrecito.
Contiene lácteos. Pues con la ayuda de posiblemente la única amistad verdadera que tuvo en toda su vida, un chico de nombre Young Benson logró escapar de la cárcel. Su plan fue brillante, güey. Young iba a salir corriendo por un lado para escaparse. Y mientras los guardias, porque supongo que es un reformatorio, pero los guardias salían por él, Pantram iba a salir y entonces los iba a dividir.
Ok.
Y ya nos pelamos y nos vemos en tal lugar el que lo logre, güey. Y lo lograron.
Qué chido.
Juntos robaron personas, iglesias, entraron a las iglesias a robarse las cajas de donaciones. Ah, que pues, sí, está bien, güey, están pobres.
Son donaciones.
Así debería ser, ¿no? Yo creo que cualquier persona que ni tiene dinero debería poder entrar a la iglesia y todo ese dinero que les den, que de ahí le den a la gente.
¿Cómo? Que no, pero es que si hacen eso, luego cómo van a comprar su trono de oro al papa, güey. ¿Cómo te atreves a sugerir?
O las casotas, güey. El sacerdote de la iglesia de Pradera tiene una casa.
Cabalado va, güey.
Está
camioneta en el año y todo, Simón.
Sí, güey.
Sí, tenía un edificio al lado también.
Y sin pagar impuestos, hijo.
Se pueden poner camitas para el que la necesite. Creo que es lo que Jesús querría, güey.
Sí, sí hay algunas iglesias que tienen ayuda para los necesitados, pero no todas.
No todas. Pues entonces robaban iglesias y trenes juntos, güey. Se iban por abajo del tren y luego hacían hoyos y luego, con un taladro.
De
y
los
luego sacaban
manuales,
lo que podían. Ajá, pum, 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 y tiraban todo lo que podían. Hasta que eventualmente Benson le dijo, ya estuvo, yo me regreso a Montana. Y Pantram se fue hacia su amado oeste, güey. Un rasgo definitorio de Pantram era su deseo de venganza. Las desventuras de sus años formativos lo endurecieron de una forma terrible, arrebatándole la empatía por las demás personas. Pantram ya no estaba buscando quién se la había hecho, sino quién se las pagaría, güey. Y muchas vidas se vieron irremediablemente afectadas por cruzarse en su camino. El incidente de violencia sexual con los hobos resultó en Carl tomando venganza al abusar sexualmente de los vagabundos que se encontraba.
¡Ay, güey!
O sea, ahora lo que hacía era llegaba directamente a violar a los badas, o sea, quien fuera que se topaba de hobos entre venganza y toma, yo primero. Algunas veces se dedicaba a amenazar a alguno con un arma para obligarlo a abusar de sus pares en escenas crueles y grotescas.
Ok.
O sea, aquí ya era, lo quería chingar y humillarlo.
Simón.
Un incidente notable fue una vez que un empleado del tren...
¿Pero qué hacía si estaban, si eran nones? O sea, si eran más de... ¿Si eran tres o cinco hopos?
Pues los ponen trenecito, ¿no?
Ok.
El trenecito en el trenecito. Ajá.
Sí, pues uno lo ponía a chupar, güey, o bueno, o algo.
¿Sí? Pues un incidente notable fue... Me encanta que para allá se fue tu mente, güey.
Pues sí.
Para allá. Matemáticas. Siempre estás pensando en matemáticas.
Pero no está pensando en que un güey puso a otro güey a violar a sus compas, güey.
Sí, sí, sí. Un incidente notable fue una vez que un empleado del tren se dio cuenta que Carl estaba viajando sin pagar y lo enfrentó. Eran los famosos bulls.
Sí. Los sí, ponían, poros. Ajá, o sea, literal ponían así como, como bouncers en los trenes, guardias para... Porque era muy común que se subieran al tren sin pagar. Entonces iban y los bajaban a chingazos.
Y era, pues imagínate, eran hobos contra los bulls, contra los toros. Los toros llegaban a ponerte la putiza de tu vida, güey, para que
no. Sí, no llegaban a preguntar así, ¿qué pedo? ¿Dónde está tu boleto? No, llegaban a tirar chingazos.
Sí, está culerón, sí, man. En la película esta de Into the Wild, ¿no? Hay una escena donde va este güey en el tren y lo agarran a putazos bien culeros. Sí, güey, sí, culerísimo, güey.
Pues Carl lo amenazó con su pistola y luego comenzó a abusar sexualmente de él, güey.
Wow.
Una vez que lo sometió.
No mames, ¿con el bull? ¿O cómo?
Al bull, al toro. Ajá. Mientras esto ocurría...
¿Y lo agarró por los cuernos o así nomás?
Luego fue a otra estación y le puso los cuernos.
Pues mientras esto ocurría, un indigente entró al carro donde se encontraban. Carl, esta vez, amenazó al indigente y lo hizo que violara al bulu.
No mames.
¿Qué pedo?
What the fuck, güey.
Capítulo 1 de Black Mirror.
Está bien pinche retorcido el pinche cabrón.
Sí, qué pedo.
Es el pobre indigente, así que yo me voy a dormir y amanezco en Miami y lo abre y what the fuck. Con permiso me voy. No. ¿A dónde vas, cabrón?
Pulp Fiction, ¿no?
What the fuck. Sí, anda el Gimp.
El Gimp.
Se topó con un Gimp ahí, güey. Mientras vivía como población flotante, Carl mantuvo su gusto por provocar incendios. Un crimen que, como hemos platicado en muchos episodios, tiene una íntima relación con esta psicología sociópata. En 1907, después de una noche de juerga, Carl todavía no...
Se puso un vestido de jerga, los que están de moda ahorita, güey, ¿no? Sí.
Que obviamente Carl no disminuyó su consumo de alcohol, güey. Al contrario, güey.
¿Para qué?
No, aumentó.
Decidió enlistarse en el ejército.
Claro. Que, uno comete muchos errores cuando está borracho, güey. Sí,
estaba borracho y con algo. Hasta el pinche ejército. Panzrap fue asignado al 6º Regimiento de Infantería en el fuerte William Henry Harrison. Su naturaleza insumisa le hizo muy difícil adaptarse a la vida natural. A diferencia de muchos asesinos en serie que lo que necesitan es orden.
Sí, disciplina y funciona.
Él era todo lo contrario. Él necesitaba
libertad.
Se lo pasaba pedo, güey.
Sí. ¿Cómo era?
No, pero sí la aplica, ¿no? Acá en el Gatorade me dejó un compa. Sorry si les cagué el pedo. ¿Qué? Sí, inyectan alcohol en los...
En
los Gatorades, vodka.
¿Los del Army? No, y tienen sus raciones de pisto y todo. Pero no te puedes poner pedo todos los días. Pedo. O podrías, pero luego tienes que ir a pinche trepar bardas de madera. Por si acaso el enemigo llega.
Nadie usa la puerta. Bardas de
madera. Pues como era esperarse, Panzram ya era demasiado asiduo al crimen como para detenerse. Y sin importar las medidas disciplinarias, comenzó a robarlo. Fue descubierto hurtando el equivalente a $80 en materiales y enviado de nuevo a una instalación de detención. Esta vez a las barracas disciplinarias del ejército en Fort Leavenworth, en Texas. El problema aquí fue que Carl mintió de su edad para entrar al ejército. Todavía era menor
de edad.
Pero cuando lo arrestan, él había dicho que ya era mayor de edad. Entonces ahora sí lo mandaron a cárcel para señoritos.
Para adultos.
Señoritos.
Esta ya no es la cárcel, mi alegría.
No.
En el otro te nalgueaban.
No. Ahí Carl pasaría 3 años.
Ay, Carl.
Ahí Carl pasaría 3 años haciendo trabajo forzado. Y a pesar de lo terrible que fue su estadía en este nuevo reformatorio, la experiencia lo endurecería aún más. Literalmente.
Se puso bien
mega
mamado.
Pinche mamado. Claro. A propósito. Según Panzram, dijo, y cito... Ya era un huevo bastante podrido para cuando llegué ahí, a Leavenworth. Pero cuando me fui, toda la bondad que pude haber tenido me la habían sacado ya a patadas y golpes. Esta segunda detención no solo lo traumatizó más, también le dio la oportunidad de fortalecerse físicamente. Carl era alto, güey, medía 1.83. Y la prisión no fue más que una especie de CrossFit. Y a propósito, usó esto y le funcionó, ya que ahora era fácil someter a la mayoría de las personas con las que se cruzaba.
Sí, entonces, ya nomás llegaba y chingacillo los tiraba.
Una chingada, un 83, mama, hay dibujos de él, güey, así está pinche con su tatuaje en el pecho. Era un crossfitero.
Danny Trejo, ¿no? Así, una charra, güey. Yo no sabía que los tatuajes de charros eran de rango, güey.
¿De rango?
Ajá.
Yo tampoco.
Sí, hay tatuajes de rango, ahorita, ¿no? Así que de que...
El
nomás los malillas.
Ah.
No, nomás los malillas se los puede poner. Esa mamón, güey.
Rango, ¿no viste la película?
Rango? Pero Rango no tiene tatuajes, güey.
Pues no, pero creí que los tatuajes de un camaleón.
No. O
sea, ya.
El pinche...
Hey, Lolo pensó en matemáticas durante una orgía forzada gay. Yo estoy pensando en un camaleón animado. Pues si bien era apenas un adolescente cuando realizó varios abusos sexuales, robos e incendios provocados, el Carl Panzram, que saldría de Fort Leavenworth, sería un hombre temible. Como iremos viendo a lo largo de la historia, el caso de Panzram es un ejemplo de las fallas en el sistema penitenciario. Carl pasó por él numerosas veces y no solo no fue capaz de ayudarlo o reformarlo, como se llaman estas instituciones, fueron directamente responsables de crear el monstruo en el que Panzram se convirtió.
Ok, pues sí, digo, Desafortunadamente, hasta la fecha no se corrige eso.
No, no se corrige eso. Siguen siendo escuelas de crimen.
Sí.
Después de cumplir su condena y de ser dado de baja deshonorablemente, obviamente,
el ejército.
Carl se dedicó a viajar por California. Continuó su carrera como ladrón, viajando en trenes, abusando y golpeando personas y prendiéndole fuego a todo lo que pudiera.
Okay.
Entraba y salía de varias prisiones a lo largo y ancho del país. Servía condenas pequeñas por robos menores y regresaba a las calles. Tenía también diversos alias y llegó a cumplir sentencias con algunos de ellos.
Ajá, o sea, ya...
Entonces, para que he estado en cárceles donde no sabemos por qué
lo agarró. Sí, se ha inventado otro nombre.
Panzram relata en su autobiografía que en 1910, después de estar brevemente encarcelado en Texas, esta vez en el condado de Rusk, cruzó la frontera a Ciudad Juárez.
¡No mames!
Vino aquí Carl Panzram, güey. Y se intentó enlistar al ejército federal mexicano, güey.
No sé, ahí hubiera entrado chingón el güey.
No lo dejaron, güey, porque era gringo.
Pues sí.
Pero imagínate qué cagado es pensar en Panzram como personaje de la Revolución Mexicana.
Hola, quiero tirar chingazos.
Sí. Estoy mamado.
Hijo de tu putra madre.
Yo voy a ser Kelos. Otros se cojan entre ellos.
Si no, ya tenemos a Pancho Villa para eso, güey. Si quieres, güey.
A la madre, güey. Entonces vino Juaritos, güey.
Entre 1911 y 1913 fue arrestado varias veces.
Es que me quedé pensando, ¿se habrá probado el burrito de Winnie? Pero creo que lo probaba fuera años atrás.
Sí, vamos a probar, güey.
Todavía no había, mano. 1910 no se inventaba.
No sé. Sí.
Sí. Pero de Winnie.
Ah, no sé.
Es de tiempos de la revolución, güey, ¿no? El burro.
Sí, pero el Winnie.
Ah.
Sí, el burro de salchicha. ¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Ya lo investigué.
Eran rábanos. Burro de rábano.
Pues entre 1911 y 1913 fue arrestado varias veces con el alias de Jefferson Davis. En Fresno, California, The Dalles, Oregon, Chinook y Deer Lodge, Montana. En Deer Lodge se le añadió un año extra a su condena por cometer sodomía dentro de la prisión.
Ok.
Ninguna de estas sentencias las cumplió a cabalidad. Siempre se escapaba o era liberado antes por...
¿qué? Buena conducta.
Ajá. En 1915 le dieron su condena más larga hasta este momento. 7 años por robo en la penitenciaría estatal de Oregon con el alias de Jeff Baldwin. Panzram siempre se negó a colaborar con las autoridades y seguir órdenes. Eso sí lo mantuvo forever. Esto hizo que los guardias de inmediato decidieran hacerle la vida un infierno. Lo golpearon, lo colgaron de vigas altas y lo metieron en confinamiento solitario. Su primer año en la penitenciaría de Oregon, Panzram tendría un intento de fuga junto con un convicto llamado Otto Hooker.
Otto Hooker.
Pues también vergan los apellidos de antes, güey.
Sí.
Otto Howe.
Otto Hooker.
Durante la fuga, Hooker mató a un guardia. Y por extensión, Carl era cómplice del crimen.
Claro.
Esta es la primera instancia registrada que conecta a Panzram con un asesinato. Aunque él dice que su primer asesinato lo hizo en el reformatorio en donde estuvo. Okay. La primera vez, nomás que no hay forma de comprobarlo. Pero desafortunadamente, a pesar de que esto fue algo indirecto, no sería la última víctima asociada con Panzram. En 1918, Panzram al fin tendría una fuga exitosa de la penitenciaría de Oregon. Logró serruchar los barrotes de su celda. Clásico. Clásico. De inmediato se montó en un tren al este del país. Nunca volvería al noroeste. Para escapar de la ley, se afeitó el bigote y empezó a usar el alias John O'Leary.
O'Leary. Se hizo pasar por irlandés.
Okay. Ajá. Carl pasó los siguientes 2 años navegando por el mundo gracias a una identificación de navegante que consiguió en Nueva York. En 1920, todo cambiaría y su racha de asesinatos por múltiples países daría comienzo. Panzram entró a robar a la casa del expresidente William H. Taft.
No mames, le robó a Taft.
No, no más eso. Taft fue el que le dio el dishonorable discharge en el ejército.
O sea, la baja deshonrosa.
No, él era todavía...
En el ejército le dijo, a ver, vete a la verga, ¿sí? Carl.
Y luego entonces llegó. Fue a robarle por venganza, ¿no? Así como que
literalmente, él sabía, lo culpaba directamente de su aprisionamiento en Fort Leavenworth. Porque fue él el que estaba en comando y él lo mandó a la cárcel y luego le puso
deshonra.
Carl logró robar una buena cantidad de joyería y un revólver calibre 45. Con este dineral se compró un yate.
¿What?
El Aquista. Ajá. Y comenzó a asesinar.
¿Dónde está el yate, perdón?
Aquista.
Gracias. Es que no lo veía.
Métete a su Instagram.
Y es aquí donde comenzó a asesinar con regularidad. El modus operandi de Pansram en ese momento era atraer a marineros borrachos en Nueva York, ponerlos aún más intoxicados, abusaba sexualmente de ellos y luego les disparaba con la pistola que pertenecía a Taft, güey.
Ah, wow. La... Toma tu descarga de sonrosa.
Inculparlo, ajá.
Pansram, no era para inculparlo, nomás era porque la tenía, güey. Ajá.
Pero Tomás está bien claro que una pistola que era un bueno, presidente. Bueno, todos modos... Le vino las manos de asesino en serie que vino a Juárez a comer burritos de Willy. Ajá.
Sí, aparte si lo inculpan, pues era el presidente, ¿no? Era así como que no mames, güey. No, me la robaron, güey. No,
en esos tiempos ni siquiera existía balística. No sabía nada de eso. ¿Eh?
Ya.
Pansram luego lanzaría sus cuerpos al agua cerca de Long Island y él asegura que fueron 10 hombres a quienes asesinó de la misma manera. O sea que Long Island siempre estaba la chingada, güey, con cadáveres.
Pues después, como hasta ahorita, ¿no?
Ajá. Sí, siempre. Uh-huh.
De vez en cuando flotan cadáveres que tiró la mafia ahí, güey. Ajá. Que se les cayó así. Se les cayó la cadena con el pinche bloque y salen ahí.
Y vuelven a salir. Por eso es peligroso andar en las orillas, güey, de los barcos, güey.
Con un grillete amarrado.
Sí, es muy peligroso. Súper peligroso.
Pero pues, sí, no se debe hacer, güey.
No, güey. Al mar se le respeta, a los grilletes más, güey.
Sí, se andas ahí una fiesta de mafiosos, traes un grillete con ladrillo, cuidado, no te acerques a la orilla.
Cabrón, güey.
No. Después de que el Aquista se hundiera, güey. Y él, güey, que iba a terminar siendo un pinche asesino en serio borracho con un yate.
Con un yate.
Matándolo a la verga, güey.
Sí. Dios. Y mi yate, yo aquí lo dejé. Dude, yo había ponido mi yate aquí.
Aquí está.
Aquí está, pero bajo el agua.
Pues ahora sin su yate, su modus operandi que había tenido ya no le funcionaría. Entonces Pansram tomó un barco al sur de África. Y terminó en Luanda.
Sí, acuérdense
que le dije asesinatos alrededor del mundo.
Sí.
Terminó en Luanda, güey. Que en esa época era la capital de Angola portuguesa.
Esas son ganas de emprender, güey, la neta, güey. No mames.
Ahí consiguió trabajo de capataz para un barco petrolero. Al que después, y como es de costumbre, le prendería fuego.
Ok.
Lo corrieron.
Ahí empezó Greenpeace. Ok.
No seas mamón, güey. O sea. Sí,
pero sé que Pansram declararía luego que lo hizo nomás por pura malicia, güey.
O sea,
sí, güey. Este barco está lleno de qué?
De combustible.
Oh, güey.
Y si lo prendo, ¿cuánto lo habrá prendido?
Mis cerillos, güey. Sí, güey. A pesar del hundimiento del Aquista, las ganas de matar de Carl no se hundieron con él. Durante su estancia en Angola, declara que violó y asesinó a un niño de apenas 11 años.
No mames.
Y cito. Se le estaba saliendo el cerebro por las orejas cuando lo dejé ahí. Nunca estuvo más muerto.
Fuck.
También dice haber contratado un bote con 6 personas para remar. Uh-huh. Y después de haberle disparado a todos y lanzado sus cuerpos al río, infestado de cocodrilos, se regresó él en el barco. Uh-huh. Y listo.
Ok.
No seas cabrón, güey.
O sea, te das cuenta que agarró una trajinera en Xochimilco y luego
mató todo. Vamos allá, ¿no? A mar abierto, güey. A ver qué pedo.
Todo va a estar bien.
¿Sí, pues, sí. Vamos.
Pero este asesinato en trajinera, güey, pronto le aburrió a Pansram, güey. Y entonces se dijo, ya me voy de África. Y su siguiente destino sería Lisboa, Portugal. Para su sorpresa, las autoridades portuguesas estaban al tanto de sus actividades ilegales en Angola. Y sintiéndose atrapado, decidió volver a Estados Unidos. A su regreso, Pansram dice haber matado y violado a otros 2 niños... que mató a uno golpeándolo con una roca en Salem, Massachusetts, y uno que estranguló en New Haven. En 1923, después de los asesinatos, Pansram le robó su yate al jefe de la policía del poblado de New Rochelle en Nueva York, güey.
¿Por qué su obsesión con los yates y los marineros?
Creo que más que su obsesión por chingar a la gente que tiene poder, güey.
Ok.
Sí, jefe policía, güey. Creo que si hubiera tenido un puro, le hubiera robado su puro, güey. Nomás para chingarlo. Esa es la mentalidad de este güey. Pero ya tiene otro yate.
Es que sí,
creo que es el primer asesino en serie de lo que hemos hablado que tiene un yate.
Tiene un yate.
Dos
yates. Dos yates. Es quien tiene un yate, Leonardo DiCaprio, Carl Pansram.
Sí, güey. Y el güey los navegaba, güey. Sí. ¿No? Así como que...
En este yate, un inafortunado decidió intentar asaltar a Pansram, güey.
No,
como que asumió que era rico, dueño del...
Este güey tiene un yate, vamos a chingarlo.
Sí, saben qué pasó, ¿verdad?
Sí, se lo violó.
Terminó siendo abusado sexualmente y asesinado por Carl, quien no perdía una oportunidad para ejercitar sus sádicos deseos. Si bien Panzram era un asesino prolífico y eficiente, a pesar de los muchos años de experiencia, siempre fue un terrible ladrón. Era pésimo. ¿Te acuerdas cuando lo arrestaban? Siempre era por ladrón. Y en 1928 sería detenido por robo una última vez. Carl fue arrestado en Baltimore por un robo cometido en contra de un dentista en Washington, D.C. Como lo andaban buscando.
Sí, o sea, el güey había robado en Washington y luego
en Baltimore lo encontraron.
Okay. Maryland.
Durante el interrogatorio, Carl confesó haber asesinado a 3 niños ese mismo mes.
What the fuck?
Uno en Salem, uno en Connecticut y un chico de 14 años en Filadelfia.
Pero, o sea, llegaron y lo arrestaron. El güey dijo, no, no es cierto, yo no maté a esos niños. ¿Qué? ¿Qué? No, estamos aquí por los dientes.
Al adolescente. Cambia los dientes.
Te asaltó un dentista. Sí, maté a 3 niños. Y tengo 2 yates y uno los días, la chingada. Y luego me fui a África.
Él aquí estaba.
Sí, güey, what the fuck? Era tu personalidad narcisista, me vale verga la autoridad, me meten en la cárcel y me escapo. Acuérdate que siempre llega un punto en muchos asesinos en serie donde
se creen intocables.
Pues al menos el asesinato del chico de Filadelfia fue confirmado por la policía y Panzram fue sentenciado a 25 a cadena perpetua en la prisión federal de Leavenworth.
Otra vez.
En cuanto llegó a la prisión, advirtió que mataría al primer hombre que lo molestara.
Okay.
O sea, llegó así de... Primero que me la haga de pedo, lo mato. Y cumplió su promesa.
Es que como que de repente sí dan ganas de darte un tirillo así de...
Nomás porque sí.
Ajá. Sí, así de que yo a esos 5 güeyes solo sí les gano. O sea, sí piensas,
¿no? Está el box, que te pongan guantecitos y pum, 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 de compas y lo te vas a pistear.
Pero es que el alcohol hace algo diferente en tu cerebro, güey. O sea, te hace creer que eres capaz de hacer cosas que no eres capaz.
Claro, güey. Entonces... ¿Cómo crees que inventaron el paracaídas? ¿Tú crees que el paracaídas estaba sobrio, güey, cuando se lanzó? Chingados, fue un pato de bien pedo. Y, güey, si agarró una pinche sábana, pues me vamos a aventar de aviones. Alguien va a meter un avión eventualmente y ahí nos vamos a aventar, güey. Está pedo, obvio.
Sí, vos.
Pues les digo que cumplió su promesa cuando mató a golpes con un trozo de tubería a Robert Warnke, otro convicto que se encargaba de las labores de la tintorería. Y era conocido por antagonizar a quienes llegaban a trabajar al mismo espacio que él. Será un pinche cagapalos y ahora le tocó Carl fucking Panzram.
Y lo mamadísimo.
Lo mató a tubazos.
Y le dijo, tú pinche pendejo, tú ni sabes cómo se plancha, güey. Es lo que ni sabes la cantidad de saber qué es el almidón. Y
quítate, chamaco pendejo. Crá.
Pues fue hasta este incidente, güey, que se ganaría la pena de muerte.
Ok.
O sea, no será de vida porque más de había un asesinato que...
Sí.
Dijo que en Filadelfia mató un niño y pues sí, y había un niño que se había muerto, pero no lo culparon.
Pero esto, o sea, todos los que había matado en otros lados, pues no había pruebas. De hecho, no sabemos si la policía sabía hasta ahorita.
No sabían. Okay. Parte de sus deseos enfermos le hicieron alegrarse, güey, al oír que su vida se acabaría pronto y que no tendría que seguir en prisión. Carl odiaba estar en prisión y odiaba sobre todo estar aprisionado en fucking Leavenworth.
Sí, ya había estado ahí antes.
Sí. Ya había intentado escapar un par de veces sin mucho éxito y eventualmente decidió que la muerte era una alternativa satisfactoria si no podía salir.
Ok. Pues ya valí verga.
De hecho, la perspectiva de Carl era la siguiente, y cito, estoy esperando mi turno para la silla eléctrica o un baile al final de una cuerda de la misma forma en que algunos hombres esperan por su noche de bodas.
Ah, cabrón. Llegó abajo vestido con vestido de novia.
Ahí viene Carl, lo van a ahorcar. La eléctrica va a valer madre. Activistas de derechos humanos en contra de la pena de muerte intentaron ayudarle a salir del corredor de la muerte.
Y él así, no, estoy bien. Ayúdenme a ese güey, yo estoy bien.
Y cito, él le respondió, güey, y cito, el único agradecimiento que siento por la gente de su especie... es el de que compartieran todos un mismo cuello para poder rodearlo con mis manos, güey.
¡Wow!
¡Sí, güey!
¡Fucking badass, güey!
Sí. ¡Hola, no salvaste mi vida, arruinaste mi muerte!
Estaba pinchado, güey.
Tierras nuevas, Teniente Dan. Ese güey, no, el Teniente Dan, güey, está emputado porque...
No, ya está haciendo referencia a Los Increíbles, pero bueno.
Ah, cabrón.
Sí, el güey que salva cuando se va a suicidar y lo hago. O salva a Mr. Increíble.
No mames. No, yo me confundí con Teniente Dan.
Sí, el pinche Claude era incorregible, güey.
¡Déjame morir!
Pues en el corredor de la muerte, Carl hizo un amigo inusual, Henry Lesser.
No mames, revivía ratones con su soplido, güey.
Pero está bien bonito, güey. Porque era algo redimible. No, Henry era un guardia, güey. Era uno de los guardias que se sintió mal por Pantsram. Uh-huh. Y le prestaba dinero para comprar cigarrillos y le daba poquita más comida y así. Con el tiempo, los dos se volvieron amigos. Eran confidentes. Y Lesser le proveyó los materiales de escritura para que Pantsram pudiera contar su propia historia. O sea, Pantsram le dijo a Lesser, ¿sabes qué, güey?
Consígueme su papel y
consígueme eso y te voy a escribir todo lo que he hecho, güey. Yo te escribo todo y te lo doy.
Como Juan Gabriel, ¿va?
Simón.
Ajá. Con su...
Es que te pones a pensar, al final de cuentas, Pantsram nunca tuvo amigos, para empezar.
No.
El único que tuvo, lo tuvo un ratito después de una circunstancia donde estaban los dos siendo abusados físicamente. Ajá. Entonces, si de niño tal vez hubiera tenido una mamá que hubiera tenido el tiempo de cuidarlo, amigos, una sociedad más...
¿Cómo se llamaba?
Acogedora, ¿no hubiera terminado ahí?
¿Cómo se llama?
¿Quién? ¿El amigo Pantro? ¿Panter? ¿Panson? ¿Penson?
¿Penson? ¿Pantro? Sí. Era Young. Se apellidaba Young.
Ese güey.
Sí. Pues, debido a la época, la labor policíaca no era lo suficientemente eficiente como para corroborar o negar la historia de Pantram, quien nunca fue atrapado por los asesinatos de sus abusos sexuales.
O sea, eso. Se lo agarraron por otra cosa.
Ajá. El recuento más fiel posible viene del mismo Pantram. Y es por esto que es complicado distinguir la verdad de su sesgo personal y de donde va a estar exagerando, haciéndose ver más vergas de lo que realmente es, güey. Que sí, siendo un pendejo. Y aun cuando es capaz del autoanálisis, él sabía que tenía, que se merecía la pena de muerte. Es increíble pensar que este vato hizo lo que hizo, pero al mismo tiempo se sentía mal con él mismo. Pantsram era un hombre terrible que de alguna manera pudo haber sido aún peor. En su autobiografía habla de crímenes que quiso cometer, pero no pudo o no tuvo tiempo.
Así no, es que mira, ya tengo el robo a la 1:00 p.m, güey. El asesinato a las 2:00, güey. Violación a las 2:30. Híjole, a ver si llego.
A las 3:00 tengo que poner la gasolina al yate.
No, no, ni de pedo la armo, güey. ¿Sabes qué? No, el fraude fiscal lo dejamos para otras personas. Eso no es lo mío.
A huevo.
O sea, Pantsram es lo más cercano al motherfucking Joker que existe, güey.
Ok.
En su autobiografía habla de su deseo de cometer tiroteos en multitudes. Hubiera sido el primer mass shooter. De envenenar el agua de alguna ciudad con arsénico, güey.
What the fuck, güey.
De robar un barco de la Marina Inglesa y chocarlo contra la costa de Nueva York para provocar un incidente internacional, güey. No seas, o sea, sí, aspiraciones tenía este cabrón, claro, sí, güey. Aspiraciones tenía, cabrón.
Eran sus sueños, güey. Sí, lo tenía así en su póster acá, en su vision board. Así lo manifestaba.
Güey. El póster, why so serious? Róbate otro ya.
Sí, güey, lo único que me inspira a este güey es en irme a África a hacer stand-up, güey. O sea, de ahí en adelante nada, güey.
África está, no, por favor. Quiero fotos. Yo te acompaño, quiero ir a África.
Vamos.
De ahí venimos todos, obviamente, a conocer nuestra madre tierra.
Sí, ma.
Que les vaya chido.
Te creas, si a ti te pega un bosquito allá y vales verga, ¿no?
Sí, güey.
Sí.
Me da el sol de allá, güey, y me pudro, güey.
Imagínate que nos adopte una manada de elefantes, güey. Tú y yo.
De hipopótamos, güey, que seamos bien violentos.
Con los animales así. Mamón.
No vas a poder correr, vida, yo, güey, encuerado, güey.
No, no, te pones lodo y te lo pegas a la pierna. Ajá.
Bueno, yo sí lo voy a dejar ahí.
A ver, entonces quería recrear la segunda película de Speed. Y luego, ¿qué más quería? Sí, era, ¿no? Era del barco.
Sí, quería hacer James Bond, Simón, de fakear Inglaterra contra Estados Unidos.
Ajá. Y quería un Joker, güey. Quería un tiroteo Batman, masivo, ajá. Simón.
Tiroteo masivo y Batman envenenar el agua.
Ah, envenenar el agua como el Scarecrow. Sí. Okay.
Ay, no mames.
Pues al fin del 5 de septiembre de 1930, Carl Pantsram fue colgado hasta morir. Okay. Como toda su vida, tuvo que crear caos y descontento, güey. Cuando lo llevaban, le escupió al guardia que le colocaba la capucha negra sobre su cabeza. Y sus últimas palabras fueron dirigidas al verdugo. Y cito: date prisa, bastardo de Indiana. Pude haber matado una docena de hombres mientras estás aquí jugando.
Eres bien ineficiente para tu trabajo.
Yo iba a chocar un barco de Inglaterra contra el... No tuve chance porque mi yate se quedó sin gasolina. Estúpido, ya.
Cabrón, güey.
Fue enterrado en el cementerio de la penitenciaría de Leavenworth con solo su número de prisionero en la lápida, güey. 3, 16, 14. Como pie al revés.
Ajá, casi.
A pesar de no ser uno de los asesinos seriales de mayor renombre, el temible legado de Carl Panstrom fue preservado para la historia. Lesser pasó casi 40 años intentando encontrar a alguien que tuviera el valor de publicar la autobiografía que había escrito desde su celda y que es un relato íntimo desde una de las mentes más retorcidas de la humanidad en general.
Sí, ándale, editor del planeta, publica este pedo, por favor.
No, no, no agarramos a cualquier pendejo, discúlpame.
Al final, en 1980, Lesser donó el manuscrito a la Universidad Estatal de San Diego, donde son preservados bajo el nombre de The Carl Panstrom Papers, o los papeles de Carl Panstrom. La visión nihilista del mundo que tenía Panstrom hace sus palabras algo aterrador, pero interesante de leer. Citas suyas han inspirado una canción de Marilyn Manson, The Nobodies.
Eso no me sorprende para nada.
Ajá, no, en absoluto. No. Y el epígrafe de una película alemana de gore llamada Shram, donde reza sobre un fondo negro y cito: "Today I am dirty, tomorrow I'll just be dirt." Hoy estoy sucio, pero mañana solo seré polvo.
Son estoy sucio, mañana solo seré suciedad.
Palabras de...
Estoy polvoso solo mañana. Sí.
Con que no sea "today is gonna be the day."
Then I'm gonna
back to you.
No, right now. No, ¿por qué? Ahorita no, güey. No.
Panstrom confesó a 21 asesinatos y a más de 1,000 actos de sodomía con niños y hombres.
¡Ay, güey!
Pero solo se confirmaron 5, pero se sospecha que es responsable de más de 100 asesinatos.
¿Y sus víctimas, o sea, eran mayormente hombres o agarraba parejo?
Puros hombres.
¿Puros hombres?
Puros hombres.
Qué raro. O sea, digo, qué inusual porque la mayoría de los asesinos en serie son feminicidas.
Sí, de hecho.
Sí, pues que muchos, especialmente los sadosexuales, buscan su gusto sexual. Dahmer buscaba hombres porque era... Pero Panstrom, a mí se me hace que no lo hacía por sexual.
Lo era por venganza.
Por dominar. Era, entonces, no le importaba a las mujeres porque lo que quería era mostrarle a los otros hombres que lo lastimaron toda su vida, que él era más vergas que él.
Sí, yo puedo más que tú.
Como tu compa que mió a su perro para que no volviera a mirar adentro de su casa.
Eso hizo, güey. Eso hizo. Él dice que funcionó, güey, pero ¿a qué costo, güey?
Está bien, güey. Tiene que costo.
Mira, ¿a qué costo? Sí, lo vio, güey. Era un schnauzer gigante, güey. Estaba en un mozo. Y se meó adentro de la casa y este güey lo mió.
Y no se volvió a miar dentro de la casa, güey.
Sí, no, pero todos sabemos que hizo eso, güey.
Pero, güey, o sea, exacto. ¿Qué necesidad? El pobre perro no tiene la culpa, güey. Al perro lo puedes educar. Este güey se supone que ya estaba educado.
Ahora él se mió adentro de la casa y mió al perro, güey. ¿Quién es el animal ahí?
Se mamó.
¿La vio? Pero sí.
Sí se mamó,
¿qué costo? Wey. ¿Qué costo? ¿Sabes quién es?
Yo soy fan de esa pinche solución, güey.
No, yo no.
Pues, Thomas E. Gaddis y Joe Long escribieron en conjunto el libro Killer, A Journal of Murder. O sea, asesino, el diario de asesinato. Y le pidieron a Lesser los papeles de Panstrom como material para la investigación. La novela sería adaptada a la pantalla grande y contaría con James Woods en el papel de Panstrom. Se parece ni madre.
No, güey. ¿Qué pedo?
Y a Robert Sean Leonard, a.k.a. Samwise Gamgee, interpretado por Henry Lesser. Interpretando a Henry Lesser.
Ok.
Carl Panstrom vivió una vida dura y terrible y se convirtió en un ser humano duro y terrible.
¿Y la película estaba chida, mínimo?
No la he visto.
¿Cómo se llama? ¿También Killer?
Creo que sí.
El Ram es el que probablemente... ¿No te acuerdas, Ram? No, ok.
No, la he visto. O sea, que existía hasta esto.
Pues, hasta la inculera.
Decía que Carl Panstrom vivió una vida dura y terrible y se convirtió en un ser humano duro y terrible. Es un ejemplo perfecto de cómo se perpetúa el ciclo del abuso y cómo puede dañar a un ser humano que no existía ni en un solo espacio de suavidad en su vida. Pero no es una justificación para hacer cosas horribles. Hay millones de personas que han sufrido de abuso, discriminación, violencia y bullying.
Sí, no han hecho cosas horribles.
No recurren a la violencia hacia otros para lidiar con lo que les sucedió. En un último y terrible acto, Panstrom nunca se arrepintió de nada. Su autobiografía abre con la siguiente cita. Y cito: "En mi vida he asesinado a 21 seres humanos. He cometido miles de robos, incendios y por último... pero no menos importante, he sodomizado a más de 1,000 hombres.
No mames.
De todo esto, no me siento ni un poco arrepentido.
¿Le habrá dado así como super herpes o algo así, güey? Acá una infección rara, güey.
¿Quién sabe? Probablemente, güey. Pero definitivamente andaba ahí con hobos.
Sí, mira, ya vi la película. Se llama Killer, A Journal of Murder, así tal cual. Y este, no me sorprende que nadie la haya visto. Porque salió este en el cine en el 96, ¿no? Y 97 y nada más. Ganó $65,000 en taquilla, güey. O sea, nadie la ha visto esa pinche película, güey. Ajá, y se trata nada más de la conversación, o sea, las conversaciones entre.
Ah, no es Lesser. La vida de Pantram y su desmadre.
Es nada más la parte en la que está conversando con Lesser.
No seas mamón.
Qué loco. Es
que se vaya a verga el Panzer.
Sí, y pues.
Hay tacos, como dice mi taquero.
Pero pues, ¿qué pedo con?
Tacos. Con todo.
Sí, quién sabe si esté en algún lugar para verla, güey, lo dudo. Uh-huh. Si nadie la vio en el cine, güey.
Nadie la va a creer.
Parece haber sido un gran fracaso. Verla,
si al vio, rato en Canal 5 sale, güey, ¿no? En la madrugada, algo así, güey.
Si alguien la vio, denos la reseña, por favor, y por qué, muchas razones de por qué no la tenemos que ver.
Pues mira, según este Rotten Tomatoes tiene. No, ni siquiera están Rotten Tomatoes. Tiene un 6.3 en IMDb. Entonces es una película mediocre, nada más. Uh-huh. Hace mucho. Pero sí se ve rudo el James Woods, neta.
Ándale.
Sí se ve, sí se ve rudo.
Mamado, pero sí.
No sea tan mamado, nomás se ve. Nomás lo raparon de los lados para que se viera como
un criminal. Así andaba Pantram, el clásico corte que...
Corte militar.
De,
ajá,
corte de barbero que se hacen ahorita.
Simón.
Así como Shelby, los... Ese corte militar treintero.
Simón. Pues qué hijo de su chingada.
Ya.
Sí, güey.
Ajá.
Pero sí, como entonces es un estudio de cómo exactamente la violencia trae violencia.
Uh-huh. Y es que
no,
sí...
No arregla nada, güey. Entonces, no lo justifica, pero sabemos que solito... Quién sabe si hubiera llegado a lo que llegó. Bueno, para nada le ayudó los putazos y más putazos y más putazos.
Uh-huh. Si tan solo su mamá lo hubiera abrazado.
¿Sí? Si tan solo no lo hubieran circuncidado, güey, con unas tijeras de cayola,
güey. Tan solo hubieran puesto una máquina que le dan algadas, güey. Uh-huh. Si le hubieran puesto a coser parches al.
Uh-huh. Sí.
A su chamarrito.
Sí, estuvo cabrón.
Hubiera aprendido de Shakespeare, güey, a hacer
estoy
obras
casi
de
seguro teatro, que...
a tomar fotle.
Estoy casi seguro que ese tipo de máquinas las deben de vender en Amazon, güey.
Spank Machine.
Spank Bank. Sí, a huevo.
A ver.
Spank Machine.
Googlea spankbank.com.
No, eso es otra cosa, güey. Ese es un banco de esperma, güey. Ah, mira, en Google. No. 105 resultados en eBay. Claro que sí.
¿Es en serio?
Sí existen, güey.
Yeah. A ver.
No seas mamón, güey.
Está bien, prueba, güey.
Obviamente con fines sexuales.
Habrá sí que le des a los pedales y te vas nalgueando tú solo. Para que puedas ir en la bici ejercitándose y excitándote al mismo tiempo, güey.
No sé, pero ahí está una nueva idea para mercancía de leyenda.
Yes. Oh, la ejercí excita bike. Spank you very much. Imagínate.
No son
ojos. Te ponen bien duras, ¿no?
No sé.
Como diamante. Con un chico. Nalgas de diamante, güey.
Un culillo de mono, güey. Así todo rojo, güey.
De mandril, ¿eh? Carreritas con eso.
El que gana pierde.
Ay, güey, qué pues, bonito. Güey.
Nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo.
A mí como Spank Machine, Mario López Capi.
A mí como Elba Diablo, nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra del Spank Machine. Spank you very much. Y ese fue Carl Pantram, el crossfitero asesino.
Pinche vato.
Sí,
wey.
Parecía que andaba pinche lleno de esteroides y, uh-huh. y con yates.
Sí, está chido. Todos los yates, güey. Que es el primer asesino en serie que hablamos que tiene yates, güey. No, yate.
Está bien bizarro, pinche Pantram.
Tal vez hay algún otro del que no hayamos hablado. Ajá. Que tenga yates.
El Power Ranger rojo, güey. Tiene un yate.
¿Pero no asesino en serie?
Pues que asesinó sepamos. A alguien. Sí.
Uh-huh. Que sepamos. Uh-huh. Pero, Borre, ¿tú tenías algo que decir?
Ah, sí. El 6 y 7 de octubre voy a estar en Sonora, en Hermosillo y en Obregón.
¿Qué?
Sí, voy a estar dando mi show de stand-up en partes. Para
¡qué increíble! ¡Borre, dinos más!
¿Se llama en partes o vas a darlo en partes?
Se llama en partes, o sea, mi show de stand-up.
Es tu show completo que se llama en partes. Uh-huh. Okay.
Mi show completo que se llama
en partes. ¿Y en qué partes lo vas a ir a dar?
En Obregón y en Hermosillo. El 6 en Hermosillo, el 7 en Obregón, para que compren sus boletos. Ahí están toda la información en mis redes sociales, por si lo quieren ir a checar.
Y el póster está en barras.
Está bien bonito, que se lo aventó el Vampirate.
¿No? Muy bien.
Pues compró el Vampi.
Vayan a ver a Borre hacer stand-up. Uh-huh. Es
doctor
chido.
Doctor Borre, por favor, ya.
¿Eh? Sí.
Ya es doctor
Borre. Don Borre, sí, doctor
ya.
Borre.
Sí. Sí, ya quiero hacerme
don,
esa rutina.
Doctor Borre.
Ya quiero hacerme esa rutina. Sí, páguenme para retirar mi material.
Sí,
no, güey, es que quieres compartir tu arte con la gente y quieres que vayan a verlo, güey. Aprende a vender tus pinches fechas, cabrón.
Es que soy más punk, güey. Todo el mundo lo sabe, güey, acá.
Vas a llegar en un yate.
Sí, yo soy un Duke Stanjo, pues. A la madre, güey. No sé cómo. No, güey. No, voy a hacer una pendejadota, perdónenme, güey.
No, mejor nomás vayan al show.
Sí, ya. Vayan a mi show. 6, 7 de octubre, Hermosillo, Obregón. Y ahí nos vemos. Excelente. Va a estar perro. Los boletos están en avanzada, en ya está, punto avanzada. Uh-huh. Por si lo quieren checar, ahí en el enlace están mis redes sociales.
Excelente. Y pues ya, nos vemos en VidCon este fin de semana. Y si no nos vemos en VidCon, nos vemos en las demás fechas que tenemos como líneas legendarias. Torreón, Monterrey y Guadalajara.
Guadalajara. Para
decir Monterrey otra vez.
Pues sí, que sí, es Torreón, sí. Monterrey, Monterrey.
Y luego a Guadalajara y Guadalajara también dos veces.
Sí, vamos.
Entonces, chido. Bye. Oh,
yeah. Nos olemos.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.